Y bien, en esta tarde de dulces y amargos, habíamos dicho, señor Marmurek, que íbamos a hablar de un tema que nos tiene muy preocupado.
¿Sí?
Digamos que sí, porque así la gente se entusiasma.
Ah, era preocupación, era preocupación. Sí. En realidad, lo que a mí me pasó, y lo traje acá, fue que me gustó mucho. Yo no soy lo que se conoce un trekker, para que no sepa qué es esto, es Viaje a las Estrellas. Pero me pareció que la última temporada que se hizo en este tiempo, que es Star Trek Discovery, era el mejor camino de entrada que habían conseguido armar para quien fuera o no fuera fanático del mundo de Star Trek. Un mundo que tiene parva de años.
Muchos años,
sí,
lo veremos.
Cinco décadas, por lo menos. Y que...
El entrevistado que es muy fan.
Sí. Y que había conseguido en esta no solamente respetar todo lo que es la mitología de Viaje a las Estrellas, sino que había conseguido hacer una temporada amable para que el que no sabe nada...
O sea, entra ahora que se puede.
Lo que pasa es que también me parece que fue la primera vez que alguien decidió decir, bueno, esto es el futuro, esto es un mundo distinto, donde hay cosas que están superadas.
Por ejemplo,
la homosexualidad.
Es un mundo distinto, entonces.
Es un mundo distinto. Tanto es así que hay un hecho de... Hay unas parejas que son lo más normal del mundo, es el matrimonio igualitario.
¡Ay, qué horror!
Bueno, pregúnteselo al que escribió un panfleto pro-gay, le dijeron en algún momento, cuando hice una nota hablando de todas estas circunstancias de la Star Trek Discovery.
Es así, Tomás Barbaceda, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicos? Gracias por invitarme.
Primero, ¿sos fan?
Soy fan desde hace muchos años, sí, es la serie que más me gusta. Y como contaba Horacio, nos llamamos los Trekkers o los Trekkies, según la idea. Y es esto, Viaje a las Estrellas arranca en el 66, o sea que ya pasaron 50 años. Quizás muchos conozcan al señor Spock, que de hecho es como la figura icónica, un extraterrestre. Una serie ambientada en el futuro, en el caso de la serie del año 66, en el siglo 24, y que... De entrada fue muy revolucionaria, primero porque tenía un elenco, digamos, con muchas etnias, que era algo bien distinto. Y por otro lado, algo que a veces se lo subestima, pero no, es que tenía mujeres. Y en ese momento, en el 66, Estados Unidos no tenía mujeres en el espacio y le parecía algo insólito. La única mujer que había estado cerca de estar en el espacio había sido una persona rusa, pero nadie más. Entonces imaginó un futuro en donde había mujeres, donde había mujeres negras. Estamos en el 66, pensaba, después de la Segunda Guerra. Y, por ejemplo, uno de los compañeros del capitán es un ruso. Así que tenés un ruso puesto en el medio de una serie, digamos, para toda la familia nocturna. Tenés una persona oriental. O sea, era realmente... O sea,
claramente no había ninguna ingenuidad ahí.
Para nada. Claro. El creador, que es Gene Roddenberry, tiene algunos costados medio oscuros. Hay un lindo documental que está para ver en YouTube si quieren, pero también está en otras plataformas, donde habla un poco más el hijo sobre cómo era eso. Era un tipo muy mujeriego y era un tipo
que... Hoy estaría acusado de acoso.
En ese momento también estuvo acusado. O sea, ese es el nivel. O sea, muy mujeriego, pero además era un tipo vivo para los negocios y se dio realmente cuenta de que había un espacio para la televisión para él. Y un poco, a pesar de él mismo lo reconoce, pero es interesante, creó esta gran serie que se volvió un fenómeno de culto en los 60, en los 70, en los 80, a pesar de que solo tuvo 3 años o 2 años y pico. No fue una gran serie que duró mucho, pero se empezó a repetir lo que sucede con Oigo del Sol, con los Simpson o con Casado con Hijos. Los Yankees lo llaman sindicación, ¿no?
Claro, el sindicato, que lo compras como un material de archivo
y lo pasas todos los días.
Va pasando, claro.
El dato de la... ¿Era de la Teniente Uhura?
Uhura, sí, exactamente. Uhura,
es el año 66.
Sí.
A los negros le dan el derecho al voto en el año 65.
Claro. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay toda una mitología que es re interesante. Yo en un momento me he obsesionado un poquito con el tema. Star Trek también
tiene... ¿En serio?
Sí, qué raro.
¿Sabes que no parece?
No, porque esta leyenda urbana es interesante. O sea, Uhura, que es esta teniente, que es de color negro, que de hecho después hizo como una carrera, una especie de... una suerte de Donna Summer quiso hacer, porque hacía discos como espaciales de música disco, justamente. Ella tiene el primer beso interracial de la televisión de Estados Unidos y el segundo del mundo. Antes lo habían hecho los canadienses, pero nunca una persona de color había besado a una persona blanca en televisión.
¿Año?
Eso fue un año después, en el 67.
Hasta el 67 nunca había habido una pareja interracial en televisión.
Dándose un beso.
Un beso.
Y lo que es interesante es que en realidad la trama de ese capítulo es que al capitán, que es blanco, el capitán Kirk, lo había poseído un espíritu extraterrestre y a ella la había poseído otro espíritu extraterrestre.
Si entonces, no jamás.
De algún modo, claro. No parecía. El beso, que lo pueden buscar en YouTube, y es interesante porque hay muchos videos que no lo analizan. Vos ves a los dos que se acercan mucho sus boquitas, mucho, y Roderick Berry hace un tipo de plano en donde nunca ves que los labios se acercan. En los 90, William Shatner, que es el actor que hacía el Capitán Blanco, termina diciendo, no, nunca lo besé. No, o sea, me lo prohibieron, mis labios nunca tocaron. Y Nichols, la teniente Uhura, tiene todo un libro escrito sobre ese beso. Porque ella se siente, de hecho la recibió Obama en su momento cuando era presidente para darle un premio, claro. Porque ella realmente es asegura que ese beso existió. Y hay muchos videos de gente tratando de determinar si ese beso existió o no. Hay también toda una cultura interesante porque la persona oriental que estaba ahí, que es George Takei, que hacía de Zulu, que era alguien que manejaba, el conductor de la nave. Él era gay, digamos.
En su vida real.
En algún momento intentó postular si era posible, él cuenta, también en una biografía, si le fue a decir al creador, bueno, no será posible, ya que pusimos a una persona negra, ya que
intentaste un beso, no, ya que estamos tan rupturistas,
ya que estamos tan locos.
Dice, ya que estamos mostrando cómo el siglo 24 Star Trek tiene una visión benévola del futuro, en el futuro toda la humanidad se va a unir y eventualmente vas uniendo a otras razas, y el tipo dijo, no, tanto, o sea, no, todo tiene un límite, Rodrigo.
Esto es ni siquiera difícil. En el siglo 24 va a pasar.
Es muy difícil y de hecho también es cierto que ese beso interracial le había hecho perder muchas cadenas. Muchas de las cadenas de los estados del centro de Estados Unidos no pasaron ese capítulo y algunas dejaron de pasar la serie por completo. Estamos hablando del año 66-67 y solamente era un beso y como les conté, o sea, con toda una justificación, claro. En donde, bueno, se besaba un hombre blanco con una mujer negra, pero bueno, eran espíritus adentro
no en su propio, en sus cabales, no estaban en sus cabales.
Ahora, y bueno, qué ganchero, ¿no?
Y qué
para que tantos años después se siga hablando de eso.
Bueno, de alguna manera hizo historia. O sea, fue el primer beso real. O sea, como les conté, había pasado algo en Estados Unidos, en Canadá antes, pero fue súper relevante. Y siempre fue una serie que se la vio progre. Tuvo, como les conté, 2 años y pico la serie original. A finales de los 80 arranca una nueva generación, que se llama La Nueva Generación, que es como quizás uno lo conoce más por Picard, que es Patrick Stewart, el doctor Javier, de los X-Men y todo. 7 años sin ninguna pareja gay. Aparece otra serie más que se llama Abismo Espacial 9, donde tampoco aparece una pareja gay, salvo una vez que una de las protagonistas, que en realidad tiene dentro de su cuerpo, es un tipo de raza, se llama los Trill, que es como que van cambiando de cuerpo, pero la esencia de la persona cambia, entonces van cambiando de cuerpo como si fuera de ropa. Entonces ella se encuentra con quien había sido su mujer hace varios siglos, pero ella tenía un cuerpo de hombre en ese momento. Entonces hay un pico, hay un beso de dos mujeres, pero que en el fondo es el encuentro de un hombre. Quilombo, Babro, también hubo mucho despiole. Se supo que en algún momento hubo un guión para hacer una de las razas que fuese un poco más, digamos, estaba asexuada, pero querían que justamente hubiese sido sexuada, homoparental. Tampoco se lo aceptaron, no hay familias así. Llegó la década del 2000, hubo otra serie, tampoco hubo nada. Pasaron las series, hubo casi 8 años sin ninguna serie de Star Trek y volvió este año, acá en Argentina por Netflix, en Estados Unidos por otro canal. Y es increíble porque el showrunner, que viene a ser el productor ejecutivo, es un chico gay. Es una persona gay y de hecho...
Están en todas partes.
Están en todos lados.
Ay, Dios, y no solamente eso, sino que cuando están en todas partes hacen esto que va a decir. Ay,
no se puede ni prender la radio.
Ah, ponen una pareja gay constituida no problemática, o sea, no se enamoran todos. Vos ya los conocés casados, comparten el cuarto, se lavan los dientes juntos, todo. Un médico y un ingeniero. Y la verdad es que trajo mucha polémica. Como decía, yo tuve la oportunidad, soy periodista, pude viajar a ver la filmación, charlé con los actores, charlé con el showrunner. como que quería escribir una nota sobre diversidad sexual, le pregunté mucho específicamente, ahí me enteré que era gay él también, y él la verdad se mostró muy atento, de hecho me llevó adentro de la nave al cuarto de los pero
acá para mostrarme todo.
No, y yo encima todo el tiempo quería
te muestro.
Yo quería ver nomás cómo eran las sábanas. Digo, ¿cómo serán las sábanas en el siglo 24? Pero bueno, me mostró otras cosas, y él ya sabía que en ese momento se había anunciado que era una pareja gay, ya había resistencia. Y a mí me impactó mucho, como decíamos al comienzo, yo soy fanático, o sea que ser fanático en 2018 es estar en grupos de Facebook y juntarse así. Estoy en el grupo de Facebook más grande de la Argentina que hay de Star Trek. En los 90 nos juntábamos físicamente en el Paseo de la Plaza, tengo recuerdos lindos de eso. Cuento de la nota sale, es una nota muy respetuosa, larga. Star Trek es una saga que no es muy popular, como cuento Horacio, es una serie para empezar a ver ahora. Están todos los capítulos, ya terminó la primera temporada, están completos para ver en Netflix, y no tenés que saber nada de la saga, puedes engancharla. Y la verdad que yo estaba contento porque finalmente salía en papel, una nota muy larga, de 4 páginas, que para los que sabemos de cosas es para una serie no muy popular. Y pocas veces me putearon tanto, porque justamente les parecía que era muy ofensivo poner el hincapié en que había una pareja gay, que no tenía nada que ver con los valores, que ya había dejado de ser familiar.
Los fans
argentinos en 2017, eso fue el año pasado, digamos, y puteándome.
¿Estaban enojados con vos o con la serie?
Conmigo. Por haber escrito eso. O sea, también con la serie, pero no les gustaba que hubiese puesto sido con esa luz. O sea, que la resistencia que uno a veces piensa que existe en otras partes del mundo, la vivís en Buenos Aires, en la Quiaca, en Jujuy, en todo. Y también en grupos de Facebook, claro, donde uno trata de pensar cómo es el futuro.
Tiene una cosa muy interesante la serie. Digo, insisto sobre esto. Si no sabes nada de Star Trek, vas a ver una muy buena serie que tiene todo lo que puede ser ciencia ficción. Pero si te suma la mitología, creo que hay un pensamiento muy interesante. Y el acento tampoco está puesto ahí. Sí, también vos, Tomás, lo señala y lo vas a ver. La voz cantante, la protagonista, así como antes era William Shatner, que era un tipo que intentaban que fuera
un galán.
Y era un galán, y digamos, era como... Acá hay dos mujeres. Y en realidad hay una mujer que es la que va a llevar con nombre de varón. Con nombre de varón,
Michael
exactamente, Michael. Que es Shoniqua, decime cómo se llama.
No, Shoniqua. No te puedo preguntar.
Bueno. Venía de Walking Dead. Y ella es la protagonista central. Y toda la relación también, de hecho empiezan a aparecer muchas mujeres fuertes.
Claro, mandan las mujeres.
Hay un empoderamiento de la mujer, pero a mí digo, no sé si es lo que más me gusta decirlo, pero hay mujeres protagonistas.
Sigue siendo el 2400.
En realidad es 10 años antes de la serie original, de la serie del 66. La idea es esta onda de lo que llaman las precuelas, ¿no? Contar historias previas. Star Trek tiene un universo gigante, más allá del universo, digamos, el universo narrativo. Son 4 series o 5 series, digamos, con 7 temporadas, 5 temporadas, 4 temporadas. Están todas conectadas. Es rico conocer ese universo porque hay vasos comunicantes, pero un poco también siempre el Boca River es Star Trek, Star Wars, aunque no tiene nada que ver. No Star Wars ver, ¿no? Técnicamente es como en el pasado, no son nombres, es otra cosa, pero Star Wars es una franquicia, debe ser la franquicia más popular desde hace muchos años. Star Trek siempre fue como de la B, digamos, o sea, como un club de barrio, y es importante el hecho de esta serie que finalmente quiere que jueguen las grandes ligas, entonces es totalmente abierta, la idea es que puedas ver y puedas empezar a también pensar estas cuestiones, que es un mundo, digamos, para mí lo importante en esto y en general es que hay muchísimas pruebas que te muestran que aquellas cosas que hoy existen de algún modo primero nacieron en la ciencia ficción. Muchos hacen como un buen caso de que el celular es un aparato que existía en Star Trek en los 60, se llamaba Tricorder, las tablets estaban en otras series, digamos, en muchos casos cuando uno
¿Qué tipo de dispositivos se veían visto en Star Trek que después se hicieron?
Bueno, tenían un teléfono para hablar. O sea, y ahora nosotros pensamos que es lo más común tener una pantalla con la cual puedes hablar. En ese momento los teléfonos eran cosas fijas, que tenían un cable con forma de rulo y que solo se comunicaban. Ellos podían estar a todos lados. Tenían computadoras a las que vos les hablabas, que eso ya aparecía en 2001, decía el espacio, pero estaba primero Star Trek. Y hoy también, digamos, el reconocimiento de voz y que le puedas hablar a esos aparatos está presente ahí. De algún modo, digamos, yo no digo que sea que predijeron eso, pero sí que van moldeando algunas ideas de los chicos que después son las personas que desarrollan eso. Es interesante, una de los protagonistas. Otra cosa que tiene David Fuller, que es el. No, perdón, Aaron, el el productor ejecutivo, el creador, digamos, de esta nueva serie, es que él cree, media polémica, en la representatividad real. Si vos vas a hacer un personaje que es trans, tenés que ser trans. Si vos vas a hacer un personaje que es gay, tenés que ser gay en la vida real y fuera del closet. Los dos actores que hacen de la pareja gay de Star Trek Discovery son personas que están fuera del closet. Y es interesante.
Bueno, uno de ellos, aparte, aprovecha el momento de Star Trek Discovery para dar uno de los grandes batacazos, que es increíble, porque Star Trek Discovery está producida en los Estados Unidos, la CBS.
Sí, exactamente.
Exactamente. Y sale por Netflix. Bueno, el actor que habla, que es uno de los dos que dice él, es el que le da la estocada final a Kevin Spacey. En realidad, el que abre la puerta, ¿cómo se llama? ¿Trap ese de apellido?
Anthony Rapp.
Anthony Rapp, ahí está. Anthony Rapp es uno de los dos que está diciendo Tomás.
Y es increíble porque yo lo pude entrevistar y solo un montón antes que fuera este quilombo, porque como les conté, quería hacer esta nota, así que hablé con los actores que hacían eso en especial. Un tipo muy amable y que venía de la comedia musical y de Broadway, y que era la primera vez que hacía un personaje fijo en televisión, y que de hecho todo su problema era que nunca había hecho televisión. Entonces él me contaba que le costaba acordarse los guiones, que grababan todos los días, que no estaba acostumbrado a eso. Y es increíble que finalmente es también el hecho de poder protagonizar o ser parte de una... él lo cuenta en la denuncia que hace, lo que le da la fuerza para poder ir contra Kevin Spacey, porque...
Claro, ahora ya no soy solo el pibe de Broadway, sino que...
la gente me reconoce. Wow. Y el que hace su pareja, que es un actor afroamericano, algo que contaba era que cuando cuenta en Facebook él, su Facebook personal, que va a ser de un médico gay en Star Trek, un exnovio le escribe y le dice, yo soy médico, no sé dónde te conté, pero yo soy médico porque en
Star Trek... Si era el novio, le había contado que era médico.
Estudió después.
No sé si te conté que yo estudié medicina por ver Star Trek y estaba Beverly Crusher, que es la médica de otra de las sagas, y yo estudié medicina por eso. Así que pensá, le dijo el exnovio, en todos los chicos que van a querer ser como vos cuando crezcan. Lo cual también habla un poco de algo que muchas veces se menciona, que es la representatividad, lo importante que uno pueda tener una diversidad de personajes en donde pueda haber cualquier función, la pueda cumplir cualquier tipo de persona.
Imagínate que tengan que poner un asesino, tienen que buscar un asesino de verdad.
Bueno, ¿sabes que yo le discutí eso a Aaron Harbert? Que es, ¿por qué él buscaba eso de que los actores tengan que tener el mismo género y la misma sexualidad que sus personajes? Él lo que dice es que, a mí no es algo que me cierre para nada, me parece algo que me hace ruido. Él me mencionó Transparent, que es una serie que pasa a Amazon, que el protagonista es una persona trans, y él me dice que... Ese papel era perfecto, estaba bien escrito en una gran producción, y que el hecho de haber llamado a un actor que no era trans exactamente, había sido algo malo para la comunidad trans, porque hay muchas actrices y muchos actores trans que no tienen la chance de hacer ningún papel porque no los escribieron. Él me dijo algo así como que lo veía como un andador, como los bebés que empiezan a andar con algo y después caminan solos, que habría que apuntar a eso. Y él además tiene un alegato muy fuerte y está en redes sociales todo el tiempo llamando a los actores de Hollywood que están dentro del closet a salir del closet. Pero bueno, es una posición rara. O sea, te digo, yo en su momento cuando me lo contó, entrevistándolo, me sorprendí, le pregunté mucho porque me parecía raro también la razón. Es discutible, la verdad que es discutible.
Es como una exageración de políticamente correcto, ¿no? En un punto.
Él lo que te pone, me puso el ejemplo de la comunidad trans como una comunidad golpeada y que no puede tener lugar en la tele, y que bueno, si efectivamente hay personajes trans, que al menos los hagan ellos.
Eso es Sense8.
Claro,
exactamente. La de las hermanas Wachowski. Bueno, ahora
las hermanas Wachowski. Claro. Viste,
Si en el futuro escuchan esto, capaz sean otra cosa.
Se van a cambiar el nombre de Wachowski por Culiso del Toskis. Sí, seguramente.
Claro,
perdón, ya pasó.
Es otra cosa. Cuando vos publicás esa nota, aparece toda esa repercusión y en el resto del mundo, ¿sabés cómo le
bueno, es interesante. Hay una especie de rating social. El problema de las plataformas de streaming hoy es que ninguna da números. O sea, la verdad es que nadie sabe si Netflix es un éxito o no. Uno asume que ciertas series son un éxito porque todo el mundo habla de eso. Y por otro lado...
No dan el número de...
Jamás. Claro. Ellos solamente dan el número de suscriptos, claro, a sus accionistas. Y esa información... los accionistas son los que ponen plata, o sea, que les interesa ese número. Esa información se filtra y aparece en la prensa. Pero oficialmente ellos no dan ningún número de rating. Y además hay varias plataformas y mucha gente que lo ve de manera ilegal. La pregunta era, bueno, ¿cómo podemos gestionar una mejor manera de rating. En Estados Unidos lo resolvieron de una manera muy original, y es que vos, recibiendo una especie de sueldito muy, muy, muy chiquito pero significativo, aceptás que tu teléfono registre todo lo que escuchás. Y hay máquinas que registran qué estás viendo en la tele, o sea, a partir del sonido, y hacen un rating. Ok, Bazán está, Osvaldo está escuchando, qué sé yo, Grey's Anatomy, Horacio está escuchando, porque uno se supone que estás últimamente en la segunda pantalla, vas a ver televisión con el celular encendido. Claro. Con ese rating, con el rating de los celulares, que parece ser bastante preciso en el sentido de que te da buenos volúmenes, Star Trek Discovery en noviembre y en diciembre quedó tercera como la más vista en Estados Unidos. Primero está Game of Thrones, a pesar que ya terminó, la gente la sigue viendo. Y segundo iba siempre Stranger Things. O sea que tuvo una gran repercusión. Ahora, de los fanáticos reales, los fanáticos que se criaron con esta serie que muestra un mundo ideal en el futuro, una especie de utopía para dentro de 2 siglos, hay resistencia, hubo marchas, hubo gente que decidió hacer nomás trekkie, entregó sus... No sé, falta todavía... Todos los años se hace una gran convención, y bueno, hay que ver cuando en 2018 se haga qué puede repercutir con esto. Pero el hecho de tener tantas mujeres y tener...
Ahora, lo que desde el principio aceptaron que en el futuro iba a haber esa diversidad, hay un punto que dijeron, bueno, diversidad para hasta acá.
Claro, una parece negra que no. Se viese con un blanco, te banco. Ponele, un ruso en el 60, amigo de estadounidense, ok. Claro. Pero, digamos, está esa resistencia. Y es increíble y no hay un motivo.
Con lo cual, no les sirvió de nada todo lo que vieron.
Yo creo que algunos les habrá servido. Yo siento que muchas... Yo estudié filosofía y un poco estudié filosofía por Star Trek. Es medio raro, pero es una serie que
hay gente
te
que se hace
pensar.
Médico por Star Trek. Hay gente que se hace filósofo por Star Trek.
Ha hecho muchas cosas.
El antiguo libro de Udeva que te decía todas las vocaciones.
Más o menos, ahí está. ¿Y relaciones extra, digamos, extraterrestres? O sea, terrestre
sí,
con algún Klingon. Bueno, acá sí.
Te ponen el bracito, la manito en el brazo, sí, en el hombro.
Bueno, más o menos. Hay un vulcano. De hecho, sí. En esta hay como un...
Interespecies, un, sí. Bueno,
hay un intento en esta de sexo entre un humano y un Klingon. Sí. Paréntesis, muy nerd. Te avisaban que el primer capítulo estaba subtitulado al Klingon, que es uno
de los
Klingon.
Están todos los subtitulados. No, pero uno de mis Klingon editores, en uno de los lugares donde transcribo, me terminó confesando que él era profesor de Klingon. Y creo que hay dos profesores de Klingon. Es un idioma creado para una raza que lo inventaron dos profesores del MIT en Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York, y que de hecho sigue creciendo y que es uno de los pocos idiomas, digamos, nuevos, naturales creados en los últimos siglos. Y hay gente que estudia y en las opciones de subtítulos de Netflix vos podés verlo.
No hay libro escrito en Klingon.
Hay libros, está la Biblia, está de todo. Este chico es profesor, está la Biblia en Klingon, sí. Y hay gente que te habla, que te puede decir cosas. Bueno,
¿vos alguna frase sabés?
No, sabes que no, porque...
¿Ni una?
No, o sea, tanto.
Me habían dicho que eran muy fanáticos.
No, busquen Klingon y hay clases, todo. De hecho, hay un instituto que tiene...
No lo hagan, no
se falta. Subsidio estatal de Estados Unidos.
Entonces sí. Si está subsidiado, sí.
Nada, es un experimento lingüístico divertido. Y, por ejemplo, otra de las críticas en la mayor parte de las series, cuando hablan en Klingon, tienen subtítulos. Y los estadounidenses no están acostumbrados a leer subtítulos como estamos acostumbrados acá. Entonces también mucha gente se quejaba en los foros y eso, de que había que leer mucho para ver la serie.
Ay, no, así no se puede, chicos. Todavía no terminé de entender el asunto de la diversidad, me venís con esto. Tomás, ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado en el día de hoy. ¿Cómo sigue la serie?
Bueno, es un misterio porque el último capítulo de la primera temporada nos dejó todos con la boca abierta, así que va a seguir posiblemente a fines de 2018. La buscan en Netflix o en donde ustedes vean series. Se llama Star Trek Discovery. Son, si no me equivoco, 15 episodios. 15 o sea, de 40 y pico, 50 minutos. Vale la pena. No tienes que saber nada. Y si no te interesa el espacio y no te importa, son dramas humanos. Y hay un montón para discutir, y métanse en los foros y defiendan un poco las buenas ideas.
Terminaste con una apología.
Arenga, no, porque arenga. Quedo yo solo, si no, ahí defendiendo a todos, por favor.
Tomás Balmaceda, gracias por haber estado acá.
Al contrario, gracias, chicos.
Nos vamos con música de Star Trek, ¿no? Vamos a... Ahora.